de fecha de hora. Vamos con más asuntos. Venga, vamos con. Nos vamos a ir hasta la comunidad La Marisma, en Sardina. La componen casi 70 personas, 32 son menores y están a punto de ser desahuciadas. Ellos mismos se están preguntando si nadie lo va a remediar, pero queremos conocer el problema, ¿no? Y conocer por qué esto está sucediendo. Y nos lo va a contar Ruimán Rodríguez, que es portavoz del Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria, a quien ya tenemos al otro lado y estamos intentando contactar con una de las afectadas, con Lidia, pero tenemos un problemilla con el teléfono, pero bueno, mientras tanto hablamos con Ruimán. Ruimán, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Bueno, en la lucha.
En la lucha, y en una lucha importante, la que acabamos de describir, y lo que queremos conocer es cómo se ha llegado a este punto.
Pues parte todo de la situación de precarización de la vivienda que se está viviendo en las Islas Canarias. Recordemos que los alquileres han subido un 56%, la mayoría de familias con esta precarización generalizada pues no puede acceder a un alquiler a precio de mercado, y hablamos de 28 familias con 32 menores que a principio de año contactan a través de redes sociales pues con un promotor inmobiliario que les ofreció unos alquileres económicos. Llegan a un acuerdo y después de cerrado este acuerdo, intercambiado una cantidad de dinero por la llave, el promotor desaparece. Se encuentran con una vivienda en unas condiciones lamentables y después de 6 meses de habilitarlas y convertirlas en hogares, pues es cuando aparece la entidad bancaria a reclamar la propiedad.
¿La propiedad era de la entidad bancaria?
Sí, en realidad la propiedad, bueno, hasta donde nosotros sabemos, pertenece a Coral Homes, que es una especie de fondo financiero que ha absorbido los activos de CaixaBank. Es un entramado de empresas bastante complejo.
¿Y la persona que puso el anuncio, que era un estafador?
Eso es lo que entiende el Sindicato de Inquilinos de Gran Canaria, que estamos ante una estafa inmobiliaria que, por cierto, han aumentado de un 10% antes de la pandemia a un 70% después de la pandemia. Un aumento descomunal.
Uh-huh. Él pone un anuncio y lo que hacen los inquilinos, ¿qué es? ¿Darle una entrada o le iban pagando mes a mes?
La idea era, una vez contactan, ven la situación de las viviendas, él les dice que como están en una situación lamentable, pues va a ir descontando del alquiler las reformas que ellos mismos hagan, y que como muestra de buena voluntad a cambio de la llave, pues que le den 100 euros de entrada, les da la llave y al día siguiente se formaliza el contrato de arrendamiento. Una vez coge los 2.800 euros, que es el global de lo que da cada una de estas familias, porque cada una da 100 euros y son 28 familias, pues el señor desaparece. Al día siguiente ha borrado todos sus contactos de redes sociales, ha borrado su número de teléfono, solo ha dado un nombre y apellido común, que ya se ha puesto en manos de los tribunales, pero que obviamente se va a quedar en nada, porque no hay forma de localizar a esta persona.
Una estafa, clara. Podemos alegar a la presunción de inocencia, pero vamos, es una estafa de manual, de manual, de manual. Y luego ya no ha habido cobras de más mensualidades.
No, evidentemente, si esta persona no era el titular de.
Sí, pero ya, pero lo digo porque, claro, si no pagas más mensualidades, los vecinos no se olían que algo raro pasaba.
Entendieron, hay que tener en cuenta la situación de estas familias. Estamos hablando de personas supervivientes de varios desahucios. Estamos hablando de personas, familias monomarentales, que sobreviven con subsidios de 430 euros, con lo cual es imposible pagar otro tipo de alquiler. Estamos hablando de familias en una situación verdaderamente desesperada. Y esta es, por mucho que le pueda sorprender al oyente, es la realidad, la radiografía de la situación de la vivienda en Canarias. Estamos hablando de personas que alquilan cuartos de lavadora por 250 euros y que les parece completamente normal. Estamos hablando de familias que están alquilando cuartos trasteros sin agua y sin luz, viviendo con niños, por 120, 150, y que les parece una realidad normal, que la han asumido como algo completamente normalizado.
Sí, que todo esto puede ser fruto de la desesperación.
Incluso alquilan habitaciones o literas y viven así.
Bueno, que eso es lamentable. Y todo esto, lo de estas 28 familias, pues lógicamente es fruto de la desesperación y de intentar agarrarse a lo que sea. Claro, pero en el contrato se firma una entrada de 100 euros y en el contrato no ponía nada de pagar una cuota de alquiler.
No, es que no llegó a haber contrato. La idea era formalizarlo al día siguiente.
Vale, vale. Entraron 100 euros y el otro huyó. Vale, vale.
Claro, exacto. Y cuando tocó la idea de formalizar contractualmente la relación, esta persona desaparece.
Ya, claro. Y se aprovechó de la ingenuidad de estas familias que le entregan 100 euros y no consta en ningún sitio.
Exactamente.
Bueno, pues es un tema complicado, porque claro, ahora el propietario de la vivienda Los propietarios legales de esos inmuebles han iniciado un proceso de desahucio, ¿no?
Sí, estamos hablando de todas maneras de unos inmuebles que llevan más de 10 años abandonados. Una construcción a medio construir, sin cédula de habitabilidad, hasta donde nosotros hemos podido informarnos, sin certificado de terminación de obra, que simplemente se ha venido a reclamar ahora que son hogares, ahora que se han demostrado que son viables, que pueden albergar vida, es ahora cuando ha interesado a la propiedad. No hemos parado de presionar para detener esto, porque recordemos que el día 15 de junio, 8 de estas familias tienen un primer juicio por un delito leve de usurpación, que acabará, lógicamente, en un proceso de desahucio, y el resto, los otros 20, ya están en un proceso de desahucio precario, con lo cual lo que estamos hablando es de una situación humanitaria alarmante, gravísima.
Sí,
no olvidemos que hay 32 menores en esa vivienda.
Van a ser desahuciados, sí o sí. Que, bueno, ¿a quién han pedido ayuda?
Esperemos que no.
Ojalá no, pero visto lo visto, ¿a quién han pedido ayuda?
Pues lo primero ha sido desarrollar una estrategia para pararlo. No hemos parado de redactar recursos de reposición. Entendemos que hay varios artículos legales que pueden proteger a esta familia, pero no nos confiamos tampoco. Esto va a ser solo ganar tiempo. Hemos recurrido a ustedes, a los medios de comunicación, porque es lamentable y triste decirlo, pero las instituciones canarias no se movilizan si antes no sale la prensa. No debería de ser así, pero es la triste realidad. Y por último hemos conseguido, que es quizás lo más importante, contactar con la propiedad. Para nuestra sorpresa, ha aceptado la mediación, y una empresa de mediación ha contactado con nosotros para ver cómo puede darse una alternativa a la familia. El gran escollo que hemos tenido es que las instituciones se han inhibido completamente de este proceso, y cuando la mediación contacta con el Ayuntamiento de Galdar, el Ayuntamiento pues se niega a colaborar. Hoy nos dan la buena noticia, que me gustaría anunciar, de que parece que el Ayuntamiento por fin va a aceptar esta mediación tripartita. Y vamos a ver si hay una alternativa para estas familias, porque evidentemente en la calle no se pueden quedar.
¿Cuál, y ya para terminar, Ruimán? Bueno, por lo menos ha habido esa respuesta, ¿no?, desde los propietarios. ¿Cuál le gustaría que fuese la respuesta de los propietarios? Una respuesta lógica, ¿eh?
Lo que nosotros vemos más normal y más natural es que se les conceda un alquiler social a esta familia.
Eso es.
En relación a sus ingresos, es lo más normal.
Bueno, obtendría el propietario del inmueble obtendría beneficio, ¿eh?
Sí, está claro.
Pues que no, que tampoco es una mala solución.
Sí, totalmente. Las familias no quieren, lo han dicho activo y por pasivo, que no quieren que se les regale nada. Quieren que se les conceda un régimen de alquiler social acorde a sus ingresos, poder tener unas condiciones de vida dignas. Y la otra alternativa es que en unas islas en las que lleva sin construirse 13 años vivienda pública, en la que no hay ningún tipo de alternativa por parte de las instituciones, pues si no se les puede dar una alternativa alojativa y habitacional digna, no queda más solución que quedarse ahí, es lo que es.
Bueno, pues ojalá haya una buena solución, porque 28 familias no se pueden ver en la calle. Ojalá, vamos a estar muy atentos, vamos a estar en contacto también con el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria para transmitir todo lo que acontezca, y ojalá, Ruimán, sean buenas noticias. Desde aquí, lo único que podemos dar es un altavoz y, por supuesto, nuestro apoyo. Y agradecer la presencia de estos minutos, y nada, desearle la máxima de las suertes al sindicato, por supuesto, y sobre todo a esas 28 familias, que no hay más que ver cuando se han manifestado, como se han manifestado, muchos rotos, gente rota por el dolor, que lógicamente, Ruimán, nadie se quiere ver en una situación así.
A mí me gustaría que la gente que juzga esto desde fuera y que a lo mejor no tiene empatía, pues se diera.
Sí, porque alguno les habrá acusado de ocupas.
Sí, claro. y la porofobia, el odio a la pobreza se ha desatado. Muchas veces lo han hecho también algunos medios irresponsablemente. Yo digo, me gustaría que se dieran una vuelta por ahí, vieran la situación de estas familias, como bien dice Rota, vieran esa situación tan trágica que es que pase un coche de la policía local simplemente hacer sus funciones por la carretera, y que los niños rompan a llorar y echen a correr creyendo que lo vienen a desahuciar.
Ya.
Esa situación no es deseable para nadie, y personas a las que le faltan horas de sueños, personas que están desesperadas, personas que cualquier llamada de teléfono les causa un sobresalto, no se puede vivir ante este estrés, porque es una situación verdaderamente de terrorismo inmobiliario. No se debería permitir en una sociedad que se considera garantista.
Ruimán, gracias, suerte, y estamos en contacto. Que pase un gran día.
Muchísimas gracias a ustedes.